Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El Día de Reposo en el Nuevo Testamento por el pastor Sujel Michelén.
Si hay dos conceptos bíblicos que deben ser claramente distinguidos, aunque nunca separados, son la ley moral de Dios y el Evangelio. Cuando nosotros hablamos de la ley moral de Dios, nos estamos refiriendo a ese conjunto de normas morales reveladas por Dios en su palabra y que se encuentran codificada y sintetizada en los 10 mandamientos. Esos mandamientos son un reflejo del carácter santo de Dios. Y por lo tanto son los que deben regir la vida del hombre que fue creado a su imagen y semejanza. Esas normas morales son perfectamente santas, perfectamente justas y perfectamente buenas, como dice Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 12. El problema es que nosotros somos pecadores y no podemos llenar la medida de lo que ese estándar moral requiere. Y la ley tampoco nos provee los recursos espirituales que necesitamos para poder hacerlo. De manera que la ley nos guía por el camino correcto, pero no nos provee el combustible que necesitamos para transitar por esa vía. Y es allí precisamente donde entra en juego el Evangelio. Mientras la ley nos dice lo que debemos hacer y que no podemos hacer, el Evangelio es la buena noticia de lo que ya Dios hizo a nuestro favor a través de la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió perfectamente la ley de Dios a nuestro favor, pero al mismo tiempo murió en la cruz del Calvario en lugar de todos aquellos pecadores culpables a los que Él vino a salvar. Y en base a esa obra de redención, ahora el Evangelio anuncia salvación completa y óyeme bien, mi amigo, gratuita para todo aquel que cree, no para todo aquel que trata de obedecer los 10 mandamientos. No es así que nadie se va a salvar. Nadie va a llegar al cielo por querer guardar los 10 mandamientos. Eso es sencillamente imposible. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Es un regalo de Dios para todos aquellos que se despojan de su decencia personal, de su moralidad y confían únicamente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado, es decir, declarado inocente, declarado no culpable, declarado justo en el tribunal de Dios por la fe sin las obras de la ley. Nadie se puede salvar obedeciendo la ley. Ahora bien, ¿cuál es la relación del cristiano con esa ley moral de Dios una vez hemos sido salvados por gracia? Una vez hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿qué papel juega la ley? Sobre todo en lo tocante al cuarto mandamiento, que es el tema que estamos estudiando aquí. Bien, para responder esta pregunta, lo primero que vamos a hacer es ubicar el ministerio y la obra de Cristo en el contexto del nuevo pacto para luego ver qué papel juega el cuarto mandamiento en la obra redentora de Cristo. Vayamos por un momento a Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Dice así la palabra de Dios: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. A través de la historia de la redención, Dios se ha relacionado con el hombre a través de pactos. De ahí la importancia enorme que tiene este concepto si queremos interpretar correctamente la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros mencionamos la palabra pacto en el día de hoy, de inmediato solemos pensar en una especie de acuerdo entre dos o más personas. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos en ella una definición diferente de pacto. La Biblia le llama pacto a una promesa sobre la cual se interpone un juramento. Yo prometo y juro que voy a cumplir la promesa que he hecho. Yo no tengo el tiempo para demostrar ampliamente en la Biblia que esa es la definición bíblica de pacto, pero les pido solamente que vayan conmigo a Hebreos capítulo 6. Dice en Hebreos, refiriéndose al pacto que Dios hizo con Abraham, versículo 13, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ven ustedes allí las dos palabras claves del pacto: promesa y juramento. Ahora, cuando yo juro por Dios. La pregunta es: ¿y Dios por quién jura? Dios no puede jurar por nadie más grande que Él, porque Él es el más grande. Así que dice la Biblia que cuando Dios entró en pacto con Abraham, le hizo una promesa y juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo, no pudiendo jurar por otro mayor, diciendo, versículo 14: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, que Él no se iba a echar para atrás de lo que le estaba prometiendo a Abraham, pasara lo que pasara, Dios interpuso juramento, juró Dios, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, su palabra y su juramento, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que un pacto es una promesa sobre la cual se añade un juramento. Si Dios dice en Jeremías capítulo 31 que Él va a inaugurar, va a introducir un nuevo pacto, nosotros tenemos que pensar en promesas juradas. Dios está prometiendo un nuevo pacto basado en mejores promesas que las que Él prometió en el antiguo pacto, el que Dios hizo con el pueblo de Israel en los días de Moisés. Ahora bien, si ustedes miran con atención una vez más el texto de Jeremías 31, se van a dar cuenta de que ese nuevo pacto gira en torno a una promesa central, una, de la cual se derivan otras tres. Vean nuevamente el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esa es una promesa. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Esa es otra promesa. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Esa es otra promesa. Pero ahora noten al final del versículo 34: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Promesa, promesa, promesa. Y ahora, ¿por qué se van a cumplir esas promesas? Porque Dios se va a olvidar de nuestros pecados. Porque Dios hará una obra a través de la cual todos nuestros pecados serán borrados. Mis hermanos, yo vuelvo a repetir lo que decía hace un momento. Todo lo que la ley exige del hombre es santo, es justo, es bueno. Sin embargo, nosotros no podemos ni queremos obedecer esa ley porque somos pecadores. Así que el problema no está en la ley moral de Dios, el problema está en nuestros pecados. En el mismo libro de Jeremías, él se pregunta: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. El hombre no quiere ni puede obedecer a Dios. Ah, pero en vez de dejarnos en esa condición tan deplorable, Dios promete hacer algo extraordinario: llevar a cabo un plan de redención por medio del cual todos nuestros pecados sean perdonados. Y es interesante notar que en todo el libro de Jeremías, cuando ustedes ven cómo él define la palabra pecado, cómo él define la palabra iniquidad, se van a dar cuenta que todas las veces, vez tras vez, es en relación a los 10 mandamientos. Pecado es infracción de la ley. Cuando la Biblia dice que Dios perdonará nuestros pecados, ¿saben qué es lo que está diciendo? Que Dios va a perdonar todas las veces que nosotros hemos violado cualquier acápite de los 10 mandamientos. Ahora bien, Dios no solamente promete perdonar todas las veces que nosotros hemos violado su ley moral, sino que también promete escribir esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. En otras palabras, Dios promete en el nuevo pacto transformarnos de tal manera en nuestro ser interior que tengamos el impulso, el deseo y la capacidad de obedecer esa ley moral. Y ahora escuchen: no por temor al castigo, sino por amor a Él. Escuchen una vez más el conocidísimo pasaje de Deuteronomio capítulo 6. En los versículos 1 al 3, Dios insiste: yo quiero que ustedes guarden mi ley, yo quiero que ustedes obedezcan mi ley. Pero ahora dice en el versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios quería desde el principio que nosotros obedeciéramos de corazón. Y más adelante en Deuteronomio capítulo 30 versículo 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Lo que Dios demanda de nosotros no es simplemente que nos conformemos externamente a un patrón de conducta. Dios quiere una obediencia que surja, que fluya de nuestro interior, movida por el amor a Él. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros no amamos a Dios de corazón desde el día que nacimos. Así que el hombre no puede obedecer los mandamientos por amor a Dios, a menos que Dios circuncide el corazón. En palabras más sencillas, a menos que Dios transforme por completo el asiento mismo de nuestra personalidad. Y mis hermanos, eso es exactamente lo que Dios promete hacer en el nuevo pacto: transformarnos de tal manera en nuestro ser interior que podamos obedecer sus mandamientos motivados por el amor a Él, no por temor al castigo. ¿Cuándo entró en vigor ese nuevo pacto? Cuando nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en una cruz y resucitó al tercer día. Ahora bien, ¿incluyó Jesús el cuarto mandamiento en ese GPS que Él puso en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿O solo ratificó 9 de los 10 mandamientos? Eso me lleva a nuestro segundo encabezado: la enseñanza y comportamiento de Jesús en lo tocante al día de reposo. Y aquí, hermanos, es importante que nosotros entendamos que el comportamiento de Jesús durante su ministerio en lo tocante al día de reposo era como el de cualquier judío piadoso de su época, exceptuando el hecho de que Cristo no se sometió a ninguna de las regulaciones impuestas por los maestros religiosos de Israel en lo tocante al cuarto mandamiento. Y eso provocó más de una vez confrontación entre Cristo y los fariseos. Sin embargo, mis hermanos, es importante insistir en que Cristo nunca violó ningún mandamiento del Decálogo, porque de haberlo hecho ya no hubiese podido ser nuestro Salvador. Se trataba más bien de una confrontación entre Cristo y la tradición de los judíos. De manera que cuando los fariseos confrontaban a Cristo, no era porque hubiese violado la ley de Moisés, era por no adherirse a todas esas tradiciones humanas que ellos habían añadido a la ley. Vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, Él es Señor aún del día de reposo. Los discípulos pasan por un campo en el día de reposo, comienzan a arrancar espigas para comerlas. Y ahí vienen los fariseos, porque de acuerdo a la enseñanza de los rabinos, arrancar espigas para comer era cosechar, y cosechar estaba prohibido en el día de reposo. La defensa de Cristo consta de varias partes. En primer lugar, les demuestra por la misma Biblia que en casos de necesidad las leyes ceremoniales debían ser puestas a un lado. El día de reposo tenía leyes ceremoniales atadas a él, y esas leyes ceremoniales, dice Cristo, pueden ser puestas a un lado cuando la vida de un hombre está en juego. Así que aunque fuese cierto que en la ley ceremonial se hubiese incluido un mandamiento específico con respecto a arrancar espigas y comérselas, lo cual no era cierto, pero si fuera cierto, la vida de un hombre está por encima de esas ceremonias. Pero hay algo más en este pasaje. El Señor continúa su defensa trayendo a colación el propósito por el cual Dios instituyó el día de reposo. Versículo 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Los maestros religiosos de Israel habían transformado esta ordenanza en un tirano con un montón de exigencias y regulaciones. Pero eso no fue lo que el Señor intentó que fuese. El hombre como hombre necesita un día de reposo. Cristo nunca negó eso. No es el judío el que necesita apartar un día de cada siete, es el hombre. Esta ordenanza va a ser necesaria mientras el hombre sea hombre. Cuando lleguemos al cielo, nosotros vamos a gozar de un sabbat eterno. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener la necesidad de guardar ese reposo semanal. Pero el argumento más importante es el que Cristo trae a colación en el versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué ese por tanto? ¿O porque él acaba de decir que el día de reposo lo hizo Dios? ¿Y quién es Cristo? Dios hecho hombre. Por lo tanto, él es, no será ni fue, es Señor del día de reposo. Los fariseos estaban acusando a los discípulos de haber violado el día de reposo, pero el Señor les hace ver que fue Dios, él es Dios, quien instituyó y diseñó ese día, no los rabinos. Por lo tanto, Jesús, como el Dios encarnado, tiene plena autoridad sobre el día de reposo. Es como si el Señor les estuviera diciendo: ustedes los fariseos acusan a mis discípulos de haber violado el sabbat. Pero ¿qué derecho tienen ustedes de hacer esa acusación si el día de reposo es parte de mi ley? Yo fui quien la publiqué en el Sinaí. Es por mi autoridad que esta ley se sostiene. El hecho de que yo esté satisfecho con la conducta de ellos ya es suficiente para probar su inocencia. Un razonamiento similar es el que encontramos en Juan capítulo 5. Jesús acaba de sanar a un paralítico en sábado. Y dice en el versículo 16: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque así estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mis hermanos, ¿cómo se defendió Cristo de esta nueva acusación? La respuesta de Cristo es más o menos esta: aunque el día de reposo fue instituido una vez terminada la obra de creación, mi Padre ha continuado trabajando y yo también. Dios cesó su obra creadora el séptimo día, pero la gran maquinaria del universo ha continuado funcionando. En el día de reposo el sol sale y se pone, lo mismo que en el resto de la semana. Las hierbas crecen, los ríos corren, la sangre circula por las venas, y Dios está atento a cada uno de esos procesos. Dios en su providencia está atento a su creación. Por lo tanto, dice Jesús, al hacer estas obras de sanidad en el día de reposo, en vez de estar violando el cuarto mandamiento, simplemente estoy haciendo lo mismo que mi Padre y yo hemos estado haciendo desde el principio de la creación. En otras palabras, yo y el Padre, dice Cristo, somos de una misma mente. Mi Padre y yo diseñamos el día de reposo por causa del hombre. Por tanto, en mi calidad de Mesías y como Dios encarnado, yo soy Señor del día de reposo. Yo tengo autoridad sobre esta ordenanza, lo mismo que sobre el resto de todas las otras ordenanzas de la ley, porque esa es mi ley. Mis hermanos, Jesús no tiene un carácter moral distinto del Padre, y por lo tanto su ley moral no puede ser distinta a la ley moral que fue instituida en el antiguo pacto. De haber instituido una nueva ley moral, el Señor habría redefinido el pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Pero Cristo no vino a redefinir el pecado. Cristo vino a morir en nuestro lugar por todas las veces que tú y yo violamos esa ley moral ya existente, resumida y codificada en los 10 mandamientos. Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice Cristo en Mateo 5, 17? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De manera que el Señor no vino a anular o rebajar las demandas de la ley moral. Y uno de esos mandamientos estipula que apartemos un día de cada 7 para reposar y adorar. Cuando éramos esclavos del pecado, ese mandamiento era una carga insoportable, porque el deseo de nuestro corazón era mantener a Dios a raya, lo más lejos posible de nuestra vida. Pero ahora que estamos en Cristo y hemos gustado por nosotros mismos la bondad de nuestro Dios, y que es dichoso el hombre que en Él confía, como dice el Salmo 34:8, el día del Señor ha dejado de ser una carga para venir a ser un deleite y un enorme privilegio. Mi amigo, si tú no conoces ese deleite, no es guardando los 10 mandamientos que tú vas a llegar al cielo. Es arrepintiéndote de tus pecados y confiando únicamente en ese Redentor que dio su vida en la cruz del Calvario, muriendo en lugar de todos aquellos pecadores culpables a los que Él vino a salvar. Y hoy ese Salvador anuncia salvación completa y gratuita únicamente por la fe. Mis hermanos, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores, aquel que te amó de tal manera desde antes de la fundación del mundo, que te escogió para salvación y luego envió a su Hijo a morir por tus pecados, te está invitando a que te apartes de tus labores ordinarias para darle descanso a tu cuerpo y para tener comunión con Él, para recrear tu alma en su presencia. No deseches esa invitación.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.